Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar aquí con nosotros. Vamos a buscar en los Evangelios el libro de Mateo, puestos de pie a leer el capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Si son tan amables, sigan con sus vistas. Les leo del versículo 25 al versículo 30. Mateo, el capítulo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Y todos juntos vamos a orar el Salmo 25, en voz alta, al unisón, el Salmo 25, comenzando del versículo 1 y terminando en el versículo 11. Salmo 25, todos juntos en voz alta, el versículo 1 al versículo 11. Fijándonos en las peticiones, en las palabras del salmista, oremos al Señor este salmo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Mírame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Guárdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el pasaje que leímos de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 25 al 30, y esta mañana volvemos a nuestros estudios de estos versículos tan llamativos, tan preciosos. Mateo capítulo 11, especialmente el versículo 29. Si usted no ha estado con nosotros, le recomiendo que escuche la serie completa para que se beneficie más de este estudio. Nos quedamos en el segundo requisito para tener descanso en el alma. Leemos en el versículo 29, la primera parte, el primer requisito para tener descanso en el alma: llevad mi yugo sobre vosotros. Y el segundo requisito para tener descanso en el alma: aprended de mí. Ahí nos quedamos y ahora nos toca profundizarnos en la frase del Señor, que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Esta frase claramente nos enseña que para tener descanso en el alma, calma, paz bíblica, tenemos que aprender de la mansedumbre y la humildad de Cristo. Y aquí tenemos la clave, la llave de todo esto. ¿Cómo tenemos descanso en el alma? A lo último, Cristo nos dice aquí: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero vamos por partes. El plan de estudios es el siguiente. En primer lugar, vamos a aclarar las palabras de la frase, que significa manso, humilde, y corazón. Es lo que vamos a hacer en primer lugar, aclararemos las palabras de la frase. En segundo lugar, vamos a comentar sobre esta frase de los labios del Señor, puesto es Él quien dice, soy manso y humilde de corazón. Y en tercer lugar, vamos a aplicar la frase a nuestra vida diaria, o más correctamente, más elocuentemente, vamos a aplicar, no se debe decir, debemos decir, aplicaremos. Entonces, aclararemos, comentaremos y aplicaremos. Muy bien, aclaremos entonces las palabras de la frase, manso y humilde de corazón. Manso en la Biblia es la virtud de ser sumiso, dócil, controlado. Tal vez usted ha ido a un rancho y hay caballos y usted quiere montar y le pregunta a uno de los vaqueros que están ahí, ¿puedo montar ese caballo? No, ese no es otro. ¿Puedo montar? Ese sí es muy mansito. Muy mansito. Y usted lo ve el caballo muy grande y se ve, ¿verdad?, sus músculos fuertes, pero le han dicho que es mansito y usted, bueno, ese es el caballo que voy a montar. Es mansito, es calmado, es obediente, es sumiso, dócil. De eso se trata la palabra aquí. No tiene que ser uno débil, puede ser uno muy fuerte, pero que se controla, que es sumiso, que es dócil. Y humilde, Señor nos dice aquí, manso y humilde, es, por supuesto, no ser orgulloso, no ser altivo, arrogante, pero ser sumiso, ser obediente. La palabra, como ustedes saben, y en español también, se usa para describir a los que no tienen dinero, a los pobres, a los necesitados. Pero hay pobres muy orgullosos, sin duda alguna, y hay ricos que son humildes. Aquí, humilde, se trata especialmente, como nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, de ser pobre en espíritu. De eso se trata, ser humilde, ser pobre en espíritu. Y es significativo que estas virtudes de la mansedumbre y la humildad se mencionan en pares en la Biblia. Son como hermanas gemelas y a veces son como sinónimos. Por ejemplo, leímos en el Salmo 25, bueno y recto es Jehová, por tanto, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La poesía hebrea repite una cosa con otras palabras que es lo mismo, se trata de un paralelismo, le dicen ellos. Y aquí el paralelismo es encaminará a los humildes. ¿Y cómo podemos decir eso en otras palabras? Enseñará a los mansos su carrera. Son como hermanas gemelas. En Colosenses se menciona también, les voy a leer un versículo de Efesios 4. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, de eso se trata estas virtudes. Y el Señor agrega aquí, de corazón, manso y humilde de corazón. Hay unos que fingen ser mansos, fingen ser humildes, pero por dentro, en su hombre interior, en su corazón, de verdad son orgullosos, descontrolados. A lo mejor usted conoce a personas así en su trabajo. En la oficina, mientras que esté el jefe ahí, todo sí, ¿verdad? Muy, ¿qué quiere que hagas? Todo. Pero fuera de la oficina, ni nadie lo detenga, ¿verdad? Y como hemos notado antes, para que alguna virtud valga ante Dios, tiene que ser de corazón. No es de labios, no es el exterior. Lo que cuenta es el corazón, lo de adentro. Y ciertamente Dios sabe si somos sinceros o si somos hipócritas, si estamos fingiendo ser humildes y ser mansos. El Señor lo sabe. Y aquí es el Señor, por cierto, el que dice, soy manso y humilde de corazón. Y esto es verdad. Él no fingió. Él no fue hipócrita. Por supuesto. Y esto nos lleva al siguiente punto principal. ¿Y qué es? Comentemos sobre esta frase de los labios del Señor. Es de la boca del Señor que salen aquí las palabras, soy manso y humilde de corazón. Ahora, si yo les digo, yo, Paco Orozco, les digo, yo soy muy humilde, ¿qué van a pensar? Obviamente que no es humilde, es soberbio. Si fuera humilde, no dijera que es humilde. Por supuesto.
Pero aquí nuestro Señor se autodeclara manso y humilde de corazón. Él no miente, por supuesto. Es verdad. Es una realidad. Es manso y humilde de corazón. Se nos hace raro, por supuesto, porque nadie diría yo soy humilde. Pero es nuestro Señor Jesucristo aquí. Y hay que tomar en cuenta que Él es Dios. Él es el único que puede glorificarse a sí mismo sin caer en egolatría. Él es el único que puede alabarse a sí mismo sin caer en vanagloria, pues es una realidad que Él merece toda la gloria. Él no está mintiendo. Por supuesto que no está mintiendo. Pero otra cosa aquí. Hay que tener en cuenta que el Señor se describe como manso y humilde para que nosotros aprendamos de Él estas virtudes. Es decir, no es que nuestro Señor Jesucristo se la llevaba diciendo yo soy humilde. No es que Él se la llevaba diciendo yo soy misericordioso, etc. Él no se autoalababa a sí mismo y le decía a la gente quién era Él. Todo lo contrario. Precisamente en las hojas aquí enfrente, en Mateo 12, vean lo que dice el versículo 15. Mateo capítulo 12 y versículo 15. Sabiendo esto Jesús, que lo querían matar, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Vean el versículo 16. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y pueden ustedes leer los evangelios. Muchas veces les digo, no le vayan a decir a nadie. Ve con el sacerdote y haz la ofrenda que Moisés pidió. Rigurosamente. Luego sigue el versículo 17, Mateo 12. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y la mecha que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, no es que nuestro Señor Jesucristo a cada rato andaba autoalabándose y pidiendo que la gente lo tomara en cuenta. No. Eso fue un caso especial de enseñanza especial a sus discípulos que tenían que ser mansos y humildes. Y al último, nosotros como cristianos, los que conocemos la Biblia, no tenemos ningún problema con que nuestro Señor Jesucristo haya dicho esto, porque sabemos que es verdad. Si en la historia hubo un hombre manso, de seguro podemos pensar en Moisés. Moisés. La Biblia nos dice, Moisés era un hombre muy manso. Pero falló. Ustedes saben, no pudo entrar a la tierra prometida, Moisés. Porque falló específicamente en eso, se descontroló, hizo lo que Dios había dicho que no hiciera, etc. Pero el Señor nunca falló. Él de verdad es manso y humilde de corazón. Conocemos su historia desde el principio. Qué mansedumbre, qué humildad al nacer en un pueblucho de Belén hace más de 2024 años. No nació en una clínica del Seguro Social o del ISSSTE o del ISSSTESON. No nació en un cuarto esterilizado. Nació en un establo. Ahora, por supuesto, por Navidad y los nacimientos y esas cosas, que están bonitos los animales y todo eso. Pero, ¿han estado en un establo? ¿A qué huele el establo? ¿Cómo es el establo? Y nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y nació en un establo. A través de su vida, con mucha humildad, aceptó vivir en suma pobreza. Literalmente no tenía una almohada donde recostar su cabeza. No tenía una casa propia. Vivió sumiso, obediente, controlado, sirviendo a los demás, aún lavando los pies polvorosos de sus discípulos. Y a lo último, por supuesto, qué mansedumbre, qué humildad. se dejó arrestar. Él muy bien pudiera haber llamado a una legión de ángeles para que no lo arrestara. Se dejó arrestar. Se dejó abofetear. Se dejó azotar. Para mí es increíble. Se dejó que lo golpeasen en la cara y que le escupiesen en la cara.
Y al último, por supuesto, dejó que lo asesinaran, que lo mataran, que lo sacrificaran de la manera más vergonzosa y dolorosa de ese tiempo, una cruz romana. El apóstol Pablo resume esta verdad cuando nos escribe: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, nosotros como cristianos no tenemos nada de problema al escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo: soy manso y humilde de corazón. Y debemos de aprender de Él estas virtudes. Y lo debemos de adorar a Él por ella. Es por estas virtudes que Él se encarnó. Es por ser manso y humilde que podemos ser salvos. Que murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Muy bien, con esto en mente entonces pasemos a lo práctico. Apliquemos esta frase a nuestra vida diaria. El Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Noten que la mansedumbre y la humildad de corazón es algo que se aprende. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es que te haces cristiano, te bautizas y ¡pum! De repente ya eres el hombre más manso, el hombre más humilde, el hombre más paciente, el hombre más misericordioso, el hombre más generoso, etc. No, por supuesto. Las virtudes cristianas se aprenden. El superapóstol, yo sé, lo leímos el domingo pasado, pero vean otra vez Filipenses 4, por favor. Porque quiero que subrayen en sus mentes, en su memoria, lo que dice el apóstol y luego dónde está esto. Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4, voy a comenzar a leer en el versículo 10. Es el apóstol Pablo, está agradeciendo por una ofrenda que le mandaron los filipenses a él. Él estaba en la cárcel, le mandaron una ofrenda especial. Y dice Filipenses 4, 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él ha aprendido, Él ha sido enseñado, nos dice aquí. Y a veces, hermanos y hermanas, pasa que para aprender, para ser enseñados estas virtudes, el Señor nos manda experiencias y a veces muy difíciles. Así pasó con Job. ¿Cómo fue que el Señor le enseñó a Job humildad? Para que de verdad supiera quién era él y quién era Dios. Y se arrepintiera de verdad, como podemos leer en Job capítulo 42. A Job le quitó todo su patrimonio. Todos sus animales, ¿se acuerdan? Lo peor, por supuesto, lo más triste, lo más tremendo, lo más doloroso. Le quitó a sus hijos. Todos sus hijos. 7 hijos. En un solo día. Job aprendió a través de eso. A veces Dios tiene que mandarnos a nosotros cosas trágicas y difíciles para que aprendamos mansedumbre y humildad. A lo mejor Él manda que te quiten el trabajo. A lo mejor Él manda una enfermedad crónica a tu vida. A lo mejor un accidente. A lo mejor manda a tu salón
un estudiante más inteligente que tú, que de verdad se saca puro 100 y se sabe todas las respuestas, y tú antes eras ahí el mero mero. Pero este otro estudiante sabe más que tú. A veces manda a tu iglesia un hermano con más dones que los tuyos. Y te sientes apagado. Ahora él es a quien le piden. Él es el que está. A veces Dios hace eso para que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, cuando pasemos por experiencias así, en vez de volvernos soberbios, en vez de volvernos envidiosos, en vez de enojarnos contra Dios, o pensar, Dios no me ama a mí, ¿por qué permite esto en mi vida? O aún el diablo te va a decir, Dios no existe. Mira lo que te ha pasado. Tú eres cristiano, mira todo lo que haces por el Señor. Y mira lo que te ha pasado. Dios no existe. La Biblia es... No. En vez de eso, cuando pasas por experiencias muy difíciles, especialmente piensa, a lo mejor por esta experiencia Dios me está enseñando a ser manso y humilde de corazón. Y aprovechar esa providencia de Dios. Una lección importante aquí es que tenemos que aprender estas virtudes de Cristo. Aquí nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No aprendemos mansedumbre y humildad en un diccionario o en un léxico de griego y español. No. No aprendemos lo que es la humildad y la mansedumbre real de Platón o algún filósofo. No lo aprendemos de algún gurú moderno. Para calmar nuestras almas, para que haya paz y descanso real en nuestras almas, tenemos que aprender esto de Cristo. Aprender de mí. Y escuchen bien aquí. Espero que me explique bien. Esto no tan solo se trata de imitar su ejemplo. Esto es muy cierto. Debemos de imitar el ejemplo que Él nos ha dejado. Lo aprendimos esto en 1 Pedro. Él nos dejó ejemplo. Pero es más que eso. Es aprenderlo directamente de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber una visión carismática y se te va a aparecer un balapaloma, una imagen, un ángel y Cristo se va a revelar cómo ser humilde. No. Vimos algo de esto el domingo pasado. Como les digo, espero que ustedes puedan escuchar toda la serie para entender lo que estamos diciendo mejor. Lo aprendemos de Cristo por nuestra unión con Él. Lo repito, lo aprendemos de Cristo por nuestra unión con Él. Romanos 6 nos dice que estamos injertados a Cristo. Entonces, lo hacemos esto en Él y por Él. Y eso es muy motivante para los cristianos, porque sabemos que podemos aprender a ser mansos y humildes porque estamos conectados, soldados, injertados en unión con Cristo. Y en unión con Él podemos tener esas virtudes, de seguro, porque somos cristianos en Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que buscaran Filipenses 4 y que notarán esto? Ahora, vean el versículo 12. Noten esto. El apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, el famoso Filipenses 4:13. Ese es el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he aprendido a tener hambre, yo he aprendido a tener contentamiento, yo he aprendido a tener abundancia, yo he tenido estas virtudes en Cristo, porque Él me fortalece, yo estoy en Él y por eso lo he podido aprender. Y cada cristiano puede decir lo mismo. Cada cristiano está en Cristo. Ese es el cristiano en la Biblia. Uno que está en Cristo. Usted, como cristiana, como cristiano, puede decir esta mañana, puedo aprender a ser manso y humilde de corazón en Cristo que me fortalece.
Estamos hablando, comentando sobre una persona en Estados Unidos, en otro estado, ustedes no la conocen, no digan quién fue. Ustedes no la conocen. Y me dijo la persona con la cual estaba no discutiendo, uno no discute con la esposa, ¿verdad? Dialogando, estaba yo dialogando. Y dijo algo más o menos así, es que él como esposo no va a cambiar. No va a cambiar. Mi respuesta a este argumento es, en Cristo puede cambiar. Para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Tú dices, yo no puedo hacer esto, yo no puedo tener esta virtud, puede ser otra virtud. Yo no puedo ser humilde, yo no puedo ser manso, yo no puedo ser paciente. Hermana, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, para ser más práctico este estudio, aplicaremos estas virtudes a unos casos que mencionamos al principio sobre las cosas que cansan nuestra alma. Hay ciertas cosas que cansan y cargan nuestra alma. Y vamos a aplicar entonces estas virtudes a esos casos. Es una selección, como dijimos al principio de esta serie. El primer caso que vimos y observamos, tu alma puede estar muy cargada y cansada por remordimientos. Tu alma puede estar muy cansada y cargada por sentimientos de culpabilidad. La conciencia, por supuesto, a veces de repente nos cansa con sus gritos, ¿verdad? Tú lo hiciste, no lo niegues, tú lo hiciste. Y luego nos dice, tú lo hiciste a sabiendas. Luego nos dice, tú lo hiciste como cristiano bautizado de 10 años. Y ahí está la conciencia. Y eso es intolerable para los cristianos sobre todo, ¿verdad? No hay cansancio más intolerable, no hay carga más pesada que los remordimientos. Tal vez tu alma esté muy cansada, cargada por pecados que cometiste hace años. Tienes remordimientos todavía de eso. Pecados que cometiste hace décadas. Y tienes esos horribles sentimientos de culpabilidad, tal vez por los pecados de tu juventud. Lo leímos en el Salmo 25 y Job lo repite también. Es de lo más pesado y cargado y ya ancianos. Los pecados de mi juventud. Y tal vez tú tienes algo ahí que te pesa, te carga, no te deja dormir a veces. No sé qué cosa más horrible puede ser. No sé, a veces pienso qué horrible ha de ser. Vas manejando en la noche y pasa una persona, ropa oscura, no la ves. La atropellas y tú te vas, huyes. Ni siquiera le llamas a la policía, a la ambulancia. Qué horrible ha de ser buscar en el periódico el día siguiente y ver que esa persona falleció de las heridas que tú causaste. Y nadie sabe más que tú y Dios. Y por años, décadas, teniendo ese remordimiento, esa... ¡Ah! ¿Sufres de esto? Cristo te promete, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma de esos remordimientos. Y... es obvio, lógico, bíblico, por supuesto. La humildad nos ayuda mucho aquí, pues es lo primero que necesitamos para ser perdonados por Dios.
ser pobres en espíritu. Por eso comienzan las bienaventuranzas con bienaventurados los pobres en espíritu. Él nos perdona, Dios borra, Dios limpia todo pecado, si humildemente reconocemos que somos pecadores, que somos malos de nacimiento, que no podemos hacer nada para ganarnos su favor y que solo nos recibirá por lo que Cristo su Hijo hizo. Nada de nosotros. Tenemos que llegar a ese punto de ser tan humildes. Yo no puedo hacer nada. Nada. Es por eso que el salmista canta: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que tener ese espíritu, esa pobreza de espíritu, esa humildad. Claro, si seguimos orgullosos, soberbios, arrogantes, pensando, yo no necesito de Dios, yo no soy tan malo, entonces no tendremos descanso en el alma. Seguiremos en nuestros pecados. Pero si somos mansos, humildes, se cumplirá la promesa del Salmo 25. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Es cuando entendemos esas buenas noticias del Evangelio, y valga la redundancia, el Evangelio son buenas noticias. Es cuando entendemos esas buenas noticias que se nos quitan los remordimientos. Entendemos, no somos perdonados por lo que hacemos nosotros, por lo que somos nosotros, pero porque Dios es bueno en Cristo. Dios es bueno en Cristo, misericordioso en Cristo, y nos perdona todo tan solo por amor de su nombre. Aunque el pecado sea el más grande del mundo, perdonarás también mi pecado que es grande, grande. Como cristiano, también debes de aplicar esta verdad. Porque tal vez estás tú atascada, atascado, porque piensas, de alguna manera Dios me va a perdonar eso que hice y me va a ayudar si yo cumplo con las resoluciones que tomé al principiar el año de leer mucho la Biblia, que este año sí voy a orar, que este año sí voy a compartir folletos, que este año sí voy a invitar a la iglesia, este año sí voy a leer buenos libros cristianos, este año sí voy a escuchar buena música en YouTube. Esas son cosas buenas, sin duda alguna. Muy buenas. Pero esas cosas no quitan los remordimientos. Y yo me temo que cristianos, caen en esa trampa del diablo. Tú haces esto, entonces Dios te va a perdonar. Entonces sí va a mostrar su favor. No, 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 no. Lo único que limpia nuestra conciencia ante Dios es la sangre de Cristo, su sacrificio por nosotros. Velo con sus propios ojos en Hebreos 9:13. Hebreos 9, y subraya en el versículo tan precioso, el versículo 14. El libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, a los judíos. Ellos conocían la ley, las ceremonias del Antiguo Testamento, lo que pasaba en el tabernáculo, en el templo después, y para qué servían los sacrificios, todo eso, ellos lo sabían. Y el autor de Hebreos les explica en el versículo 13. Si la sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más, infinitamente más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? La única cosa que limpia tu conciencia de obras muertas es el sacrificio, la sangre de Cristo. Es la única cosa. Ese es el Evangelio. No le creas al diablo, cristiano o no cristiano. No le creas al diablo cuando te dice, si tú haces esto, y si tú te portas así, y si tú cumples con eso, Dios a lo mejor te va a perdonar eso, y tienes que hacer más, y tienes que hacer más, y tienes que confesar más, y bla, 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 bla. Podemos tener paz en el alma, y la clave está para deshacerte de esos remordimientos, humildemente reconocer, soy pecador, no voy a dejar de pecar hasta que llegue al cielo. Pero Dios es muy misericordioso en Cristo. Me perdona por la vida perfecta de Cristo y por su muerte en mi lugar. Y mansamente, con docilidad, con sumisión a la gracia de Dios, que es gracia, es un favor no merecido. Arrepiéntete entonces y cree las promesas del Evangelio, que hay perdón, que hay paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que te da descanso en el alma. Bien, Dios mediante, después terminaremos este estudio y seguiremos con los otros casos que cansan y cargan nuestra alma y cómo es que la mansedumbre y la humildad de corazón nos ayudan a resolverlos. Bien, vamos a...